Trabajo en plataformas digitales en Uruguay, así se llama un informe realizado por la Universidad de la República, que se enfoca en conocer esta área laboral donde hay miles de personas. Ahora vamos a ver las dificultades que hay para saber cuántas miles de personas, ¿no?, que desarrollan diferentes tareas. Vamos a conversar con la autora del trabajo, con un foco especial, en este caso en los delibres de Montevideo. Lorena de León, buen día.
Buen día, muchas gracias.
Gracias a vos por la visita. Lorena ya ha venido aquí a hablar de estos temas. Es abogada, sus áreas de especialización son el derecho laboral, el derecho tributario y el derecho deportivo. Y de esto hemos hablado un poco, ¿no? ¿Por qué hicieron este trabajo? ¿Qué buscaban conocer? Vos en alguna charla que tuvimos previamente al aire comentabas que estaban en esto, ¿no? Bueno, ¿qué buscaban conocer?
Bueno, primero el trabajo se enmarca dentro de una serie de llamados ahí de un grupo de investigación que está conformando la Facultad de Derecho. No porque no se hiciese investigación, esta aclaración es pertinente, sino porque ha cambiado con el nuevo plan de estudios también la formación en la propia facultad. Nosotros egresábamos y egresé con un título de doctor sin escribir una tesis, lo cual en el mundo es muy loco. Realmente no había formación en investigación. El nuevo plan, de alguna manera, cambia esto y directamente desde la formación de grado está la formación en investigación y por lo tanto comienza la facultad a darle relevancia a esta línea, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se realizaron una serie de llamados. Tuve la suerte de que presenté un proyecto con el aval de Hugo Barreto, catedrático de Derecho del Trabajo, a quien le agradezco, y con la colaboración del Observatorio de Calidad Legislativa también para esto de la ayuda en el tema de la conformación de la pauta y demás, por algunas carencias incluso propias. Conocía anteriormente por una tesis que había hecho de maestría a Henry Trujillo, y bueno, con él quedé conectada en que me ayudó un poco en la formulación del proyecto. Habíamos trabajado en un mundo completamente diferente, que es el mundo del fútbol, ya le había comentado Emiliano. Pero bueno, a partir de ahí, la experiencia o por qué presento esto, no solo porque, bueno, ya vengo trabajando en el tema de la economía digital, fue lo primero que me comenzó a interesar cuando estaba estudiando Derecho Tributario, y a partir de ahí, bueno, ingresé en el tema de las plataformas y hacía poco que habían comenzado a operar en Uruguay. Y bueno, me fue llevando el propio interés del tema, ir abriendo puertas. Y ese anterior trabajo que había hecho en la tesis de maestría me abrió, por lo menos en lo personal, esta idea de tratar de confrontar conceptos técnicos, académicos o dogmáticos que tenemos, ¿no? Autonomía, libertad, contrato, cuando vas y haces una entrevista con las personas, ¿no? ¿Qué pasa cuando te sentás 40, 50 minutos mano a mano y estas ideas, bueno, las vas a confrontar en el campo con el trabajador que se desempeña en ese medio? Ese fue un poco el sentido. Había realizado previamente el trabajo que habíamos comentado, que si se quiere era un trabajo sí de investigación dogmática sobre fallos y sentencias a nivel mundial, si se quiere, y la discusión teórica que se estaba dando sobre estas modalidades de trabajo. Bueno, la idea era, exacto, pasar un poquito a de eso.
Literal, digamos, como dicen los adolescentes, sí, ¿no? Porque estos trabajadores trabajan en la calle todo
exactamente
el día, estos delivery, ¿no?
Exactamente. Entonces la idea era bueno, hacer ese ejercicio que por lo menos para nosotros los abogados no es tan habitual, en mi caso sí, pero bueno, y me gusta un poco encontrar eso.
¿Y cómo hiciste para llegar a esas entrevistas que comentás? ¿Cómo contactaste a los trabajadores? ¿Accediste a datos también, sí, en esa parte de la investigación de campo?
Bueno, la verdad que tuve alguna facilidad por mi propia área de actuación, de tener cercanía con sindicatos y con grupos de trabajadores que me permitieron acceder a organizaciones de trabajadores, sindicatos de repartidores, algunos integrantes de distintas asociaciones de choferes, y a partir de ahí empezar a abrir y pedir la información, ¿no? Hacerles llegar, por un lado, un formulario que había hecho como para obtener algunos datos cuantitativos, pero sobre todo poder contactar y lograr las entrevistas, con la dificultad de que obviamente se me ocurrió esta fantástica idea en plena pandemia. Uh-huh. Y bueno, a veces habían algunas dificultades en ese sentido. El trabajo quizás demoró más en compilar esas entrevistas por esas dificultades, que había momentos en los que era muy difícil. Lo hicimos casi todas presenciales, salvo algunas que hicimos por Zoom, pero muy pocas. Y bueno,
lo hice choque de las normas, la clase, ¿no? El dogmático, sí, con la realidad. ¿Qué fue lo que primero te sorprendió, o más recordás que primero te sorprendió en las charlas con estos trabajadores en sus motos o bicicletas?
Bueno, la verdad que, sobre todo, muchas de contrastar esta idea de, bueno, la autonomía, la flexibilidad, ¿no? Por un lado, cómo habían llegado, con algunos relatos, si se quiere, un tanto crudos, de me sorprendieron los relatos de que la gente en pandemia les decía, déjame el pedido a 2 metros de la puerta de casa, o los locales los hacían retirar en lugares o absolutamente inhóspitos, o en el lugar directamente de la basura. Bueno, había un relato un tanto más crudo de lo que yo me esperaba, sobre todo en repartidores. Con los choferes es diferente, y sobre todo esto de la permanente exigencia, ¿no? Estar trabajando contra una suerte de máquina o algunas cuestiones que ellos se imaginan.
¿Cómo es eso?
Claro, este tema de que el propio sistema interno, a partir de que, por ejemplo, rechazás un pedido o demorás en tomar un pedido, o se te rompe el celular, ¿no? Porque van permanentemente manejando, viendo los pedidos y dónde van. La comunicación es constante. No solo es que aceptaste el pedido, sino cuánto te falta, o se quejó el cliente, en fin, o cuánto te demoran en entregar el pedido. Entonces, hay como un total desconocimiento. O sea, no es objetivo para ellos ni cómo se asignan los trabajos, ni cómo se determinan las tarifas. Hay una suposición por la vía de los hechos de que se reiteran ciertos casos y dicen, no, por ejemplo, primero le asignan trabajo al que esté mejor calificado. Nos hemos puesto 4 choferes juntos y el que tiene mejor calificación le van asignando primero los viajes. Pero son, en realidad, suposiciones, no está explicitado. Y por otro lado, las consecuencias de estas negativas. Algunos que hablaban, por ejemplo, del temor, sobre todo en reparto del delivery, ¿no? En zonas que ellos califican como rojas o más peligrosas de Montevideo, decían, bueno, nosotros, los que somos trabajadores dependientes, que son un número pequeño, que están en planilla y registrados como empleados, trabajan con horario en una zona, a los lugares que entendemos que son peligrosos, decimos que no vamos. Sin embargo, los otros trabajadores que están en un régimen independiente, saben que automáticamente eso le genera una penalización, digamos. Cada vez que tú vas rechazando pedidos, eso va generando un ranking interno, que significa que la semana que viene elegís peores horarios o te asignan peores pedidos. Esos son todos, digamos, relatos de ellos, porque no está explicitado. Porque uno de los mayores problemas es esto de trabajar un tanto a ciegas o con suposiciones de cuáles son las reglas. No está claro, pero sí tienen claro que si me entregan un pedido
por la experiencia,
digamos. Por la experiencia, exacto. Empieza a ser la casuística de que ya sabemos que si digo que no y soy trabajador independiente, voy a ser penalizado la próxima. Y además, esos pedidos no es que porque estén en una zona peligrosa van a desaparecer, o alguien informe, no, en tal lugar hay tal cual pedido. Eso vuelve al sistema hasta que alguno lo tome, que va a ser recompensado. Entonces hay como un sistema hasta de una competencia interna de los propios trabajadores, claro, que era algo que yo, si se quiere, desconocía, ¿no? Ese funcionamiento fue una revelación, bueno, de que estén en una suerte, de ellos decían, como un Pac-Man.
Sí, y para arriesgar en ese Pac-Man tiene que ir más rápido, quizás.
Claro.
Nada menos, ¿no?
Exacto.
En la calle.
Antes de entrar a mencionar algunos aspectos que se plantean en el trabajo con respecto a la cantidad de gente que se emplea en este sector y demás, hay una valoración que vos haces en el informe ahí, que es que estas modalidades ponen en crisis las categorías de trabajo dependiente o subordinado, que es algo de lo que venís comentando, y decís que requieren un abordaje particular, ¿no? Uh-huh. ¿Particular te referís a las plataformas o, por ejemplo, en el caso de los deliveries, particular a este sector, una legislación particular para ellos?
Bueno, estas formas de trabajo, o sea, este hecho de que comentaban ustedes antes de comenzar la entrevista, de que uno directamente se baja una aplicación y está dentro, ¿no? Nadie le preguntó nada ni nadie lo entrevistó. Le diste clic y estás funcionando. Obviamente que es una forma que bueno, pone en crisis algunos conceptos tradicionales que tenemos de selección de personal, de relación de trabajo, ¿no? Si bien es importante tener claro que para el derecho laboral no se requiere de ninguna solemnidad ni ninguna formalidad, ¿no? Si yo paso por acá y hay una obra, siempre lo digo en clase, y bueno, y digo, che, hay lugar, me dan una pala, más allá de que voy a ser muy mala y empecé a trabajar, automáticamente tengo derecho al jornal, por lo menos del peón, no voy a pasar de ahí seguro, aunque no haya firmado ningún contrato. Ahora, en este caso tiene las particularidades de las propias las características del medio digital, ¿no? Que creo que fue un poco lo que me fue llevando el interés por distintas áreas. Esta cuestión de que, bueno, con un clic estás adentro y también con un clic te quedó la pantalla negra y no sabes con quién hablar. Entonces, ellos manifiestan así la total preocupación de que ante todo sea organizarse, sea decir que no un pedido, me suspende, se queja un cliente, tenga una razón, me bloquean. Entonces, ¿cómo es trabajar también bajo esos niveles de presión de que vas a estar desconectado? Y desconectado significa no acceder a los clientes. O sea, en la mitad de la jornada cuentan que les pasa eso. Entonces, creo que tiene algunas particularidades en cuanto a la supuesta flexibilidad para ingresar y salir de este medio, la enorme cantidad de trabajadores que no cuentan con cobertura de seguridad social, es decir, el formato es que trabajan en forma independiente, que bueno, conforman una empresa unipersonal como tantos otros, pero bueno, en el caso de los delivery vemos que están expuestos a una siniestralidad enorme, en la vía pública, si le agregás esta forma de trabajo, que es la permanente, el picoteo, ¿no? De estar, si no estoy mirando el teléfono, me están llegando mensajes, y si no los leo y los respondo, puedo sufrir represalias. Bueno, tiene algunas características que entiendo que, sobre todo, tiene algunos riesgos particulares. Eso no quiere decir, ya lo dije hace tiempo, y bueno, y lo sostuve también en forma en el ejercicio de la profesión, ¿no? Que entiendo que en realidad lo que hay es claramente una distinta forma de ejercer el control, pero son trabajadores extremadamente controlados. Definitivamente lo que aparece ahí es que la pretendida autonomía no es tal, porque están permanentemente revisando y con temor a ser desconectado, y eso no habla de una libertad.
¿Y cuánto te costó definir el universo de trabajadores que hay? ¿La cantidad? ¿Cuántos son los que existen hoy? ¿Qué perfil tienen?
Sí, bueno, en el mundo del reparto, la información que obtuve tiene que ver con, o sea, viene del sindicato de repartidores, porque no hay un registro de repartidores oficial, y son, al momento de las entrevistas, eran alrededor de 12.000, de los cuales 3.000 aproximadamente eran trabajadores de aplicaciones. Hay otro estudio de la universidad que también da cuenta de un número un poquito mayor, entre 3.000 y 4.000 trabajadores que reparten a través de aplicaciones.
Esos son aquellos que se descargan la aplicación y empiezan, exacto, a trabajar con distintos comercios, digamos, son ellos. ¿Y qué condiciones tienen para empezar a trabajar ahí? ¿Son todos iguales también? ¿O?
No son todos iguales, porque las plataformas exigen condiciones diferentes. Algunas plataformas exigen, digamos, que el trabajador tenga una empresa unipersonal con la que se vincula la propia plataforma, es decir, el trabajador factura semanal o mensualmente sus horas de la remuneración que obtiene y que se le calcula es facturada. Y en otro caso tiene trabajadores dependientes, un número muy menor, ¿no? Menos de 100 trabajadores contra 1.000 y algo de trabajadores independientes. Eso en una de las plataformas que funcionan. Pero hay otras que directamente basta con bajarte la aplicación y tener a disposición lo que tengas, sea una bicicleta o una moto, y comenzar, ¿no? No hay mayor registro y los pagos son absolutamente sin que medien ningún tipo de formalidad. Recibe la remuneración totalmente en negro. Eso es lo que ellos nos contaron de otras aplicaciones.
Y acá puede parecer contradictorio, o para muchos puede parecer raro, pero hay aspectos positivos que aparecen en esta forma de trabajo para gente que quizás de otra manera no está accediendo o necesita rápidamente acceder a un trabajo, y eso es lo que le juega a favor, digamos, a este tipo de vínculo.
Sí, juega a favor en muchos sentidos. Para los trabajadores que, bueno, que rápidamente obtienen trabajo, muchos trabajadores extranjeros están abocados a estas formas de trabajo y tienen algunas características especiales de que esta cuestión de cuanto más horas más ganás es muy apreciada por esa población, que quiere hacer la mayor cantidad de dinero rápidamente y que no accede de repente fácilmente a otros puestos de trabajo en los que pueda generar los niveles de ingreso que su físico le dé, hablando mal y pronto, ¿no? Entonces, hay una población que le interesa mucho trabajar así, por distintas razones, y que además, en ese caso, son, diríamos que no hay mucho interés en la organización o sindicalización, sino que más bien hay un interés de, bueno, conseguir un trabajo rápidamente y rápidamente generar ingresos. Y por otro lado está el mercado, ¿no? Nosotros los consumidores que cada vez más acostumbrados a valorar que llegue rápido la entrega y a consumir por esa vía, ¿no? La otra vez yo comentaba con gente cercana y me decía, no, me tuve que bajar la aplicación porque ya pido las cosas más ridículas, ¿no? Hay una modalidad también de consumo a través de aplicaciones disparada, de que hay un interés del mercado.
Me tuve que bajar la aplicación en el sentido de darle de baja, no de activarla.
Claro, darle de baja. En este caso era un consumidor que me decía, no, ya estoy en la
revista. Tuve que sacar porque
ya compro, ¿no? Sí, con los hijos era la cuestión, ¿no? Ya cualquier cosa a toda hora pido. Sí, sí. Ridículo, ya no sé ni el precio, capaz que estoy porque me lo facilita esa modalidad, que es algo que está creciendo también. Están empezando a generar suerte de almacenes que ellos mismos distribuyen los productos y bueno, ahí hay.
Y en estas condiciones que vos planteás, varias cosas las has comentado, pero para tratar de ordenar esos aspectos negativos o desafiantes, por ejemplo, acá hay una cuestión con la responsabilidad laboral, o sea, nadie responde por esos trabajadores, en caso de que tengan un problema, pero tampoco en las condiciones en las que desarrollan esa actividad.
Exacto, porque salvo los trabajadores que decíamos, que son muy pocos y en una de estas...
Están en planilla,
y bueno, el resto corre con todo el riesgo, es decir, bueno, está ese lado que decíamos, bueno, entras a trabajar como querés y ganas supuestamente todo lo que te propongas, bueno, si se te rompe el celular y se apaga, vas a estar desactivado y no tenés mucho con quién hablar.
Ni que hablar si tenés un siniestro.
Que además es un porcentaje muy alto, o claro. Sea, en el 2021 el informe de una SED hablaba de 10 accidentes, 7 eran protagonizados por gente que iba en una moto, y entre 5 y 6 eran repartidores, más allá de las plataformas, ¿no? Entonces, la siniestralidad es muy grande, y el hecho de estar en condiciones independientes te significa que cada día que estés parado ganás cero. Lo mismo les apareció en ese momento, porque aburre un poco hablar de la pandemia, pero en ese momento estábamos en, y los que se habían enfermado y tuvieron la necesidad de hacer cuarentena, obviamente se les redujeron los ingresos más del 80%, y muchos decían, yo salí a trabajar igual enfermo, porque obviamente esto es un tema de incentivos, estaban dados los incentivos para que me quede en mi casa, realmente no tenía forma de subsistir, sí, así
no
que
trabajaba contemplado enfermo. En la plataforma no está contemplada la posibilidad de que la persona se pueda enfermar.
No está previsto porque no están dentro del subsidio de actividad de un trabajador dependiente. Sin embargo, en las plataformas de transporte, algunos comentaron que en alguna de las entrevistas, que en el periodo de la pandemia recibían algunos trabajadores, ahí sí, de parte de Uber, si estaban certificados por COVID durante 14 días, un monto diario, lo cual también fue una sorpresa, porque en realidad son trabajadores independientes, pero bueno, imagino, no lo tengo claro, que sería porque querían asegurarse que hagan el descanso correspondiente, ¿no? Y cuidar las condiciones que se presta al servicio.
Sí, sí. Hay una palabra que aparece siempre, por lo menos cuando hablamos de trabajos en plataformas digitales, que es la cuestión de la libertad, ¿no? Que los trabajadores siempre refieren a la libertad, que se sienten más libres, y ahí hablas de los aspectos positivos, negativos, que también tienen que ver con muchas cosas que venimos conversando, pero aparece este concepto siempre.
Sí, aparece esta idea, o sea, la idea de libertad y de autonomía está en este debate permanentemente, ¿no? Y creo yo en una falsa oposición. Obviamente que son trabajadores que también en las entrevistas les preguntaba un poco cuál era su recorrido, de dónde venían, y ya eran trabajadores que les gustaba trabajar en la calle, ¿no? Y valoran mucho esto de estar, no estar encerrado en una oficina. Es cierto, y ahora el tema de la libertad y la autonomía, cuando vos vas y preguntás, bueno, efectivamente, ¿cómo manejas tus horarios? y la realidad es que decían, bueno, no, solo un 15% dijo, de los que participaron, me manejo con total libertad. La realidad es que un porcentaje altísimo trabajaba entre 6 días y 7 días a la semana, claro, porque necesitan cubrir los costos mínimos, y si no superaba determinado nivel de horas, no es redituable.
Sí, en realidad van si quieren, pero si no van, pierden plata. Entonces,
si no van,
al
pierden
final,
plata.
Tenés, o sea, que ir porque si no.
Sí,
no,
el ser humano en general es más o menos razonable. Entonces, claro, sí, trabajás hasta.
6-7 días a la semana y los horarios.
Exactamente.
Duros también de la noche y demás, ¿no? Porque.
Sí, sí, por supuesto. Los deliveries. Por supuesto. Los deliveries, algunos relataban que si, por ejemplo, decidían no trabajar los fines de semana, automáticamente la semana siguiente se les asignaban peores trabajos, peores turnos.
Sí, aquí escribe alguien que pide que no demos el nombre de la empresa, pero que trabajó varios años como líder de equipo de tecnología, y el trabajo de los riders, así se lo llama, y así lo explicita Lorena de León, ese trabajo de la Universidad de la República también, es una variable más en los algoritmos que manejan la entrega. No está contemplado más que eso.
Exacto.
Como una variable más. Digamos, el algoritmo después les va tirando. Sin importar si trabajó tantas horas, tantos días, cómo lo hizo, ¿no? Ese es el punto.
Es un poco así, ¿no? Ese es el. Bueno, está pasando mucho en las empresas de tecnología, que la gente que trabaja en esos sectores pasa un tiempo y.
Sí, el trabajo que me pidió, obviamente no voy a dar el nombre.
No, y está perfecto. Pero sí, y el tema de la libertad, igual me interesaba también dejar claro que hay como una falsa oposición, ¿no? Esto de, bueno, que pretender que estos trabajadores sean declarados dependientes, ¿no? No es el único problema, ni sé si es el central, ¿no? Porque están sufriendo estas cuestiones que decimos de siniestralidad o de arbitrariedad, ¿no? No tener con quién discutir mis calificaciones o lo que dice un pasajero o lo que dice un cliente y que me afecta, y no tengo, ¿no? Con quién discutir la sanción o dar la posibilidad de dar mis descargos, ¿no? Algo que es tan común en el mundo del trabajo.
Este trabajador dice que lo que él entiende es que a nivel europeo se aprobaron normas. Podemos cerrar hablando de, bueno, las denuncias que hay acá y también qué pasa a nivel internacional, hacia dónde se va.
Bien.
Con este tipo de debate, si los trabajadores son dependientes, subordinados, qué derechos tienen.
Bien, sí, en Europa, por un lado, se legisló a través de una directiva el tema del derecho al rechazo, ¿no? Por lo menos dar para los riders ciertas condiciones para que puedan rechazar algunos pedidos sin sufrir represalias. Y por otro lado, a nivel europeo también hubo una sentencia bastante interesante que constató o declaró que el funcionamiento justamente del sistema interno o del algoritmo era discriminatorio, en el sentido de que no permitía distinguir, no voy a realizar un trabajo porque estoy enfermo, porque estoy en huelga, respecto de otros, digamos, motivos que pudiesen ser, que no refiriesen a un derecho fundamental. Entonces declaró ese funcionamiento del algoritmo discriminatorio. Es una sentencia de un tribunal en Italia. En Europa también se está planteando, hay una propuesta para que hayan suerte de presunciones de laboralidad si se cumplen ciertos indicios. Se cumplen 3 indicios de una serie que están enumerados y pasa a ser una relación laboral. Pero por otro lado, también la OIT lo que está planteando es, más allá de cómo se califique, estas modalidades requieren que se garanticen ciertos derechos básicos, más allá de que sean declarados trabajadores dependientes o no. Que puedan acceder a la justicia del país donde prestan servicios, si el trabajador lo quiere. Eso es algo que está en discusión en los juicios en Uruguay y que han sido con resultados favorables para los trabajadores, pero que está en discusión esto de pactar un arbitraje en cualquier otro país. Bueno, la OIT dice, debería asegurarse que el trabajador donde trabaja pueda acceder a la justicia, debería poder acceder a la información de este algoritmo, a la información que refiere a él, garantizar condiciones de salud y seguridad mínimas para estos trabajadores, y el derecho a la negociación colectiva, sea un trabajador dependiente o no, de alguna manera vinculado con el derecho de asociación que tienen todas las personas, ¿no? Bueno, garantizar estas cuestiones mínimas es un poco lo que viene planteando la OIT.
La OIT, por la ahora, OIT, avanzado a nivel mundial, sí, Europa,
va por
pero
ahí.
No en todos los países.
No en todos los países, algunos han legislado, España, por ejemplo, estableció una ley específica, pero que está teniendo enormes problemas en su ejecución e implementación con las empresas.
Lorena, acá llegaron 4 denuncias a la Inspección de Trabajo y sí. No se encontró mérito. Vos accediste a esas denuncias por un acceso a la información pública. ¿Qué se denunció y qué pasa con el Estado ahí?
No me dieron el detalle. En realidad yo pedí saber qué actuaciones de oficio había realizado la inspección y si habían habido algunas denuncias. Hice un acceso a la información pública que me vale pocos amigos, aprovecho para decir que es para esto, que no me peguen. Y lo que obtuve fue que en realidad no habían habido en ese momento actuaciones de oficio, o sea que la propia inspección vaya uh-huh. a una plataforma a ver bueno. qué es lo que está pasando, y que sí habían recibido 4 denuncias, pero que ninguna había implicado sanción, no el contenido, sino el número. Que bueno, que es, la otra vez también lo comentábamos, que es un poco una característica también nuestra en realidad.
¿Ninguna empresa había recibido sanción?
Ninguna empresa había recibido sanción.
¿Y no te pasaron el contenido?
No.
Bien, y no es menor lo que decías, que no hubo inspección de oficio, o sea, no salió la Inspección de Trabajo a entrevistar y a ver qué pasaba.
Ni el Banco de Previsión Social, ni la Inspección General de Trabajo, y lo contraponía con esta, bueno, el enorme debate que hay en otros países, por ejemplo, en España, y no solo que se legisló, sino que la inspección tuvo un rol extremadamente activo.
Proactivo, digamos, como se dice hoy en día.
Sí, está.
Eso no está pasando. Bueno, tendremos que consultarle a la Inspección del Trabajo el porqué.
No, por ahora no.
Lorena de León, después de este trabajo en plataformas digitales en Uruguay, ¿está accesible para que la gente lo
todavía pueda? Cuando esté lo
comunicamos. Gracias, como siempre, el tema continúa y nosotros vamos a seguir molestándote por esto.
Muchas gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.